Yo no escucho la música, pero no sé si está corriendo.
Sí
¿Ustedes
corrió, Ali,
escuchan
sí
música?
corrió. Rafa, sí corrió, sí corrió.
Aló,
Sí,
aló,
sí corrió, sí corrió.
¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu breve espacio en la semana para todo lo que sea geek. Estuvimos en un hiatus, en un descanso por un mes, por eventos de la vida, pero estamos de vuelta, señores. Casa casi, casi llena, tan llena como el repertorio de Mortal Kombat 1 o como los anuncios de To Doom de Netflix, que ahorita vamos a hablar. Pero antes de eso, primero hablemos con los de nuestro cast aquí, que acabamos de anunciar internamente. André, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué andamos viendo?
¿Qué tal? Buenas noches, familia Geek. No nos escondíamos, simplemente hubo muchas cosas que pasaron en estas últimas semanas, pero ya estamos de vuelta. A lo mejor de repente nos desaparecemos otra vez, pero es igual. No es que no los queremos, es que hay otras cosas que tenemos que atender. Fíjate, Ari, he estado viendo mucho como eso que se acomodó el verano y todo eso con el calorcito que ya empezó por fin. Terminé de ver la serie de Sí, y Sí, no es la mejor serie, y Jason Momoa, pues va a ser siempre Jason Momoa, pero yo creo que es mejor que se quede como Aquaman. Ah, no, espérame, ya se le acabó ese papel. Que se quede como el mono este de la película de Netflix, Rafa, no me acuerdo, que Los Sueños, era el Dream Fairy, algo así. Porque todo lo demás ya se le está acabando, incluyendo su única aparición en la serie de The Fast Saga, que pues la 10 fue la última que hicieron, y es donde sale él como villano, pero pues ya, le queda trabajo, es lo bueno. Terminé de ver
Mame.
si, te, terminé de ver si Ari y empezamos a hablar de Silo, con Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Will Patton, creo que se llama Will Patton. Está buena la serie, Ari. Es de esas series de que se está básicamente, ya se acabó el mundo. Está la gente. Me dio aires de Zion, de la película de Matrix, que todos están debajo del planeta Tierra, que si sales afuera te mueres. Está
También
interesante.
tienen un rave, una pachanga allá abajo en donde todos
No,
están teniendo
no.
su orgía.
No orgy rave hasta ahorita, pero quién sabe, a lo mejor hay campo para eso en un episodio un poquito más MA, rated MA, pero está curada la historia, fíjate, porque tiene de todo, tiene survivalist, ¿no? Sobrevivencia, tiene drama, tiene amor, tiene promesa y también tiene conspiración, que fue lo que me llamó la atención, pero está curada la serie, ahí se las recomiendo, voy en el episodio, creo que ya 6. Y terminé de leer el
The
cómic
Death
que
of
vimos, Ari,
Superman.
The Death of Superman 30th Anniversary Edition. Me encantó la forma de escribir de Dan Jurgens con su compañía al lado, porque se enfocan no nada más en si sí, Superman es el héroe que salva a todos, pero ¿qué tal los que no salva? O sea, ¿qué papel tiene Superman como un superhéroe con la gente que fallece, con la gente que lo idolatra y cuando se muere él? Y la gente sabe que se les va este ídolo que tanto aspiran y adoran. ¿Qué pasa con ellos? Que hay gente que se suicida, hay gente que pues, fallece desafortunadamente porque los accidentes siguen. Y fíjate que como vi ese, también me animé a comprar el Superman Funeral for a Friend y Superman The Return, que es la famosa línea esta de Triangle Comics. Es cuando te dan ganas de seguir leyendo el cómic sin parar. Tiene mucho que ver, les digo, como escribe Dan Jurgens. Estos
Es
tres
muy
los.
bueno.
Sí,
Muy
estos
bueno,
tres
se ha
los.
escuchado.
Sí, los escribe Dan Jurgens y ya no. Pues ya no me falta mucho para empezar Funeral for a Friend, porque estoy leyendo las hojitas de atrás que traen mucho. Rafa, ya terminé mi colección. Rafa, mira, 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 Rafa, mira, mira. All 18, buddy. Ya, los 18 minifigs de Lego Disney 100 Anniversary y. Para todos los que son papás, incluyendo a Ari y Javier, que se nos va a conectar un ratito, feliz día de los padres por adelantado. Ari ya me enseñó,
El Rafa es un papá de gatos.
Ari ya me enseñó su regalo, que es no me acuerdo, ese es quién sabe qué, este es el mío, pero no nada más es de día de padres, es de cumpleaños, es de Navidad, es de Día de Acción de Gracias, de Día de Cristóbal Colón, de todo lo que sea. Básicamente me dijeron, eso y ya en todo el año. Y yo dije, está bien. ¿Por qué? Porque es Batcave, Shadowbox Batcave de Michael Keaton, que por cierto, al parecer la película ahí va muy bien. Hay críticas de
No,
ambos lados que.
no va muy bien. De
Hay
hecho, le
críticas de
está
ambos
yendo muy
lados.
mal.
Bueno, he escuchado cosas buenas de ciertos personajes de la película, entonces yo me voy a enfocar en eso, pero pues ya no, que
no,
la película...
Yo me refiero al box office. Le está yendo muy mal, ¿eh? Por muy debajo de lo que esperaban.
¿Y qué será el factor de eso? No sé si sea Ezra Miller, que se está presentando en las premieres y que está hablando.
No, no. No, 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 él tampoco. No, no es un monstruo. No, ya no, hablaremos de eso, pero sí.
Sí, sí. Ya que la veamos.
¿Ya la viste?
¿Mandé? No. Uf, pero, pero vi Guardians y vi Across the Spider-Verse, que si no han visto Across the Spider-Verse, y Rafa, ya sé que no has visto Into the Spider-Verse, no sé qué estás esperando, Rafa, son unas chuladas de película.
Vamos a hablar con Rafa. Rafa, ¿por qué carajo no estás viendo Into the Spider-Verse? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, ¿qué onda?
Y con permisito, salud.
Lo que más he escuchado de Flash, la basura nada más no poder, pero por alguna razón le ponen 6. O 7, o sea, le estaba diciendo a Javier para acá por privado, le estaba mandando todas las reseñas de cómo la basurean, de cómo le dicen que la trama está por todas partes, que los efectos están horribles, pero todo el mundo dice, pero Michael Keaton se la rifó. Yo creo que es por eso, ¿no? O sea, es por la nostalgia de que le están dando, pues digamos, estos cambios a algunos personajes que ya hemos visto, que es lo que dicen, pues es lo que yo quería ver, le voy a poner un 6. Pero le estamos perdonando mediocridad. Y ya dijo el director de la película. No, los efectos se vieron mal adrede. Fue algo que yo elegía. Come on. O sea, no es cierto. O sea, nada más dije que los efectos estaban malos y ya. ¿Qué estoy viendo? Y
él va a ser el nuevo director de Batman, por cierto. Nada más para aclarar. Ya es el nuevo director.
Bless his heart.
Así que...
Bless his heart. Bless his heart. Vamos por bien, ahí. DC. Vamos bien, DC.
Por ahí mira,
y que he estado viendo, mira, te voy a decir así de lo que menos recomiendo a más recomiendo. Estoy viendo la serie de Full Monty. Es una película noventera. Es de cuando fue el boom de los Chippendales, o solo para mujeres, ¿no? Como quien dice, ya regresaron todo el elenco. Me siento viejo, honestamente, se ven bien viejos ya los personajes. Pero la serie no me está cautivando tanto porque no es tanto de estos personajes y cómo regresan, sino es de las nuevas generaciones que ahí vienen, ¿no? Están haciendo como un tipo Marvel, así de que vamos a hacerte, a pasar el martillo, ¿no? Vamos a pasarte la tanga. A ver qué.
Un tipo Marvel en un universo de tangas. Nunca pensé que iba a escuchar eso, Rafa.
Sí, sí. Hey, soy yo. Mira, algo que sí recomiendo, si tienen tiempo, es la de American Born Chinese. Me está gustando.
¿Con el show yo?
Es Crouching Tiger, Hidden Dragon, pero para esas generaciones. Me está gustando mucho las coreografías, las peleas están muy fregonas. Lo único que está malito es CGI, como que no le pusieron el mismo budget que si fuera Star Wars o Marvel, pero honestamente sí se las recomiendo si tienen ahí por ahí tiempo que matar y no tienen nada más que ver. Y la serie que archi recomiendo ahorita que estoy viendo es la de The Bear, está en Star Plus.
He tenido ganas de ver esa, ¿está buena?
Del restaurante, ¿no?
Sí, está muy buena, es una
Rafa.
Película gris.
Rafa, si no has visto en Stars Plus, no sé si la tengan, aquí en Hulu salía como Chippendales con Marin Lanjani. Si no la has visto, vela, Rafa, está buenísima la serie.
Que esté claro, viendo Full Monty no significa que voy a ver cosas de Chippendales, Ray.
No. Créeme, la serie está buenísima, Rafa, porque es basada en hechos reales, no necesariamente una historia real, pero te habla del fundador de y los problemas que tuvo con no nada más sus empleados, pero con sus partners, con sus socios. Y lo que lo llevó a hacer, ¿no? La desesperación por el reconocimiento de que él fue. Está buenísima la serie y como a Ilan Janis a la rita también.
Pues, y entonces lo que más recomendaste fue The Bear, en tus categorías de menos a más. Yo que vi, terminé de ver Miss Davis, no aterrizó al 100 como quería, pero para hacer una miniserie como de Limited estuvo bien. Me acabo de aventar ahorita la película Extraction 2 con Chris Hemsworth, no lo puedo creer, pero me encantó, se me hizo muy buena. acción estilo John Wick, pero bien con actuaciones buenas. No por basurear a John Wick para nada, Keanu Reeves, Ray, pero te voy a ser honesto y Chris Hemsworth sí es un poco mejor actor que John Wick, que Keanu.
¿Sabes cuál está chida?
Pero, ¿qué? ¿Qué?
¿Sabes cuál está chida? La de Sisu.
Oh, fíjate sí. Que sí escuché, le estoy esperando para conseguirla, entre comillas, rentada, para poder verla, porque sí tengo ganas de verla, he escuchado buenas cosas. Y hey, cualquier cosa antinazi, ¿no? En estos días se me hace que es bueno para el alma. He estado viendo, he estado jugando, por fin ya terminé el Tears of the Kingdom de Zelda, después de 60 horas, 70 horas. Ahora ando jugando con mi nuevo Rogue Ally, que es la nueva gaming handheld thingamajig. Ya empecé a jugar Diablo 4, pero apenas estoy en la pantalla de crear un personaje. Llevo ahí como media hora nomás tratando de crear mi pinche Barbarian. ¿Y qué tengo planeado para mañana en mi vuelo de 2 horas a Utah? Nada más y nada menos que Avatar The Way of Water. Por fin la voy a ver. Está tan larga, Oye, que ni siquiera mi pinche vuelo la voy a acabar de ver.
That's what she said. Oye, ve el documental que salió de está en Disney Plus.
¿Ya salió?
Ya, salió ayer.
Uy, lo voy a ver. Y bueno, oigan, pues tenemos mucho de qué hablar. Ya les había dicho al inicio del show, no está Javier con nosotros, pero creo que a lo mejor se puede conectar al ratito, pero mientras tanto quería que arrancáramos con lo que acaba de pasar en nuestro tiempo real hace como una hora, que es el evento de Netflix, en donde anuncian todo lo que viene. Hay varias cosas, si quieren voy mencionando y ustedes párenme cuando quieran hablar de una en específico, porque son muchas cosas, pero de nuevo, no todas son como noticias nuevas, algunas cosas nomás son así como clips de placeholders para decir, hey, estamos aquí todavía, te estoy viendo a ti, Cobra Kai, que sabemos que es tu última temporada y sabemos que nomás estás ahí porque, pues, el virus strike. Pero bueno, empezamos con la primera noticia y yo creo que es la más importante, Extraction 3 ya fue anunciada. Sí, olvídense de One Piece, olvídense de lo demás, Extraction 3 ha sido anunciada. Señores, ¿qué opinan?
Pues mira, no es nada más los músculos. Chris Hemsworth está guapo, no podemos negarlo. Es eye candy para las mujeres y algunos hombres también. Pero pues es dinero, ¿no? Es dinero para todos. Es dinero para Netflix, es dinero para Chris Hemsworth. A lo mejor no genera suscriptores nuevos, pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Y esta película en Netflix, Chris, que se llama Extraction 2.
El Chris nomás escucha ching, 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 ching. Sí. Es como una máquina de dinero para él.
Va a cambiar su nombre a Chris Hemsworth. Chingsworth.
Yo sé, va a ser dinero. No es una mega noticia. No es mega noticia. Pero nada más quiero que vean que quiere decir que aunque sea la 2, que acaba de salir hace 2-3 días, ya pegó, porque no haría esto Netflix si no fuera el caso. También ya anunciaron Squid Game Season 2. Anunciaron que Cass va a regresar. No es noticia en sí, pues sabíamos que iban a tener que traerse a los personajes y iba a haber segunda temporada. Lo importante es que no va a ser una serie de antología, como yo pensé que a lo mejor iba a ser. No, parece que sí va a ser una secuela directa. ¿Ustedes tienen esperanzas para esa serie? ¿Sienten que sí vaya a valer la pena? Yo estoy un poquito como que dudoso porque siento que la primera había terminado ya, o sea, como que había terminado bien. No estoy seguro si es una buena maniobra lo que están haciendo. ¿Ustedes qué opinan?
A ver, Rafa, échale.
esos coreanos y a mí sí me gustó la primera. Yo creo que solamente sería para una segunda temporada y ya.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Perfectamente oscuro, aparentemente la iluminación de mi cuarto no es la mejor, pero ¿qué importa?
No, Javier, eres moreno.
Viendo.
No, Javier,
aparte,
no
eres y tú eres blanco, racista. Eres moreno. Y tú eres racista.
Se dice, oye, Javier, se dice estás bronceado, Ari.
Pero estás bronceado, Javier. No, hay uno. Oye, Javier.
Ya sabes lo que dicen de los que estamos muy morenos, ¿eh?
Estábamos empezando a hablar del Tudum, del evento de Netflix, pero antes de eso quería preguntarte, porque sé que querías hablar de esto en la sección de qué estamos viendo. Creo que ibas a decir que terminaste Ted Lasso, ¿verdad?
¡Sí, carajo! Me terminé de ver Ted Lasso. Ok, tú ya la viste, ya la terminaste de ver. Y realmente ya, esto no tendría nada de sentido si no estuvieras aquí. No es por discriminar a Rafa y André, pero a ellos no nos importa un carajo las buenas series. Yes, solamente, solamente ven series malas, aparentemente. No, no es cierto.
Y Winning Time.
Excepto a Dre, que ve Winning Time, entonces Dre está a salvo de eso. Corrijo, Rafa es el que ve series malas. Dre solamente... Dre, tienes que caer a Ted Lasso. Tienes que ver Ted Lasso.
Ya está en mi lista.
Ok. Muy rápido con esta serie. Es bastante popular, entonces no tengo que poner ningún contexto para las tres personas que nos escuchan, excepto para la de Turquía, que sí hay que traducirlo. Bueno, básicamente, Rafa, es una serie sobre un coach de fútbol americano en Estados Unidos, que es Jason Sudeikis, que viaja a Inglaterra a coachear a un equipo de fútbol soccer. No sabe nada de fútbol soccer, entonces todo tipo de locuras pasa, ¿no? La adaptación cultural, la barrera cultural, etcétera, etcétera. Pero te derrite el corazón, te soba, así estilo Paddington, te soba el corazón cada episodio, lecciones morales sin caer en las moralinas, en el extremo, ¿no? Pero son tres temporadas, primera y segunda temporada, para mí una chulada, tercera temporada, creo que todos coincidimos, incluyendo Ari, que llega un momento en que cae bastante porque está por todos lados. Yo lo que quiero hablar es centrándome en el general, ya viendo el final. El episodio final que se transmitió hace como tres semanas, ¿no, Ari?
Sí, dos semanas.
Más o menos. Ok, me encantó el final. Me encantó el final. Hubo muchos callbacks, así estilo Endgame, ¿no? A los primeros episodios, muchas cosas. Pero creo que lo que me deja esta serie, y a lo mejor me voy a poner un poquito dramático aquí. Creo que hay series, y es muy a título personal, ¿eh? El impacto que va a tener en otras personas va a ser diferente. Y lo estoy viendo ahorita porque hay muchas escenas de Ted Lasso, especialmente la primera temporada, que se me hizo un nudo en la garganta con algo que pasaba. La estoy viendo con mi esposa y mi esposa es, me gustó. O sea, pero no hay ningún momento que sea muy, muy emotivo. Entonces,
todo y llorando en lágrimas.
Y yo llorando otra vez. Pero bueno, es depende de la experiencia de cada quien. Creo que hay series que me gustan, Succession me gusta mucho, The Last of Us, y no digo para nada que Ted Lasso es mejor que esas series. Pero Ted Lasso es para mí una de las series que hay, ya sea momentos o personajes, que son ejemplos de vida a seguir para mí. O sea, desde el cartelito de Believe, desde las escenas o discursos que se avienta Ted, el perdonar, por ejemplo, a su jefa, después de que su jefa la traiciona, la forma tan rápida que tiene para perdonar a las personas que le hacen daño, pero al mismo tiempo todo lo oscuro que viene dentro de él y todo lo que está guardando, que incluso miedo a los psicólogos, te tendría pavor, Rafa, a ti, Ted Lasso. Uh-huh. Pero me encantó cómo así fácilmente de englobarlo, de englobarlo todo lo que es la serie, es lo bueno que hay en las personas, incluso en las que parecen que no hay nada bueno en ellas. Y hablo de personajes como Nate, hablo de personajes como la Rebecca, la jefa, hablo de personajes como el mismo Roy Kent, Jamie Tart, el jugador desgraciado, la importancia de tener a alguien cuando tienes un problema mental, especialmente cuando tienes un problema psicológico, un problema emocional. Me encantó una frase que da cuando pierden, creo que la primera temporada, cuando pierden el último juego, que son relegados a la segunda división. Perdón por spoiler, ¿no? Sí la van a ver, pero bueno, son relegados. Donde les dicen, hay algo peor que estar tristes, y es estar tristes y solos. Entonces vamos a estar tristes juntos y vamos a seguir adelante. Entonces todo ese tipo de cosas que te van dando y la relación. Y sí es cierto, la tercera temporada nos da un montón de escenas y personajes que no me importaron. La novia de Killy, no nos dio nada. Pero creo que regresó a sus orígenes. Y otra cosa bien importante que hemos visto en la serie de Rex and Marty, la importancia o lo importante que es un equipo de cualquier deporte, nada más que aquí de fútbol, para una ciudad. El cómo afecta la motivación. Ahorita tanto que traen de la cola la representación de que su inclusión forzada y todo. Vean los deportes, vean el fútbol americano, vean todos esos vatos blancos apoyando a Minnesota, los vikingos de Minnesota, pintados y todo, y cómo se ponen tristes cuando pierden, cómo se ponen cuando ganan. Cómo afecta al estado anímico, incluso a la economía de un país, de una ciudad, de un pueblo. Entonces, a mí me encantó, neta, si pueden verlo, pues, Rafa, Dre.
Yo no estoy tan hyper como Javier del final. No es que me disgustó, se me hizo decente y pasable. No por romperte corazón, Javier. pero siento que lo cerraron todo muy de jalón, muy rápido, porque se les acabaron los cuadritos, ¿no? Como en boliche. Como sí, que y tuvieron
curioso, que curioso que los episodios son de una hora en lugar de 30 minutos.
Exacto, y aún así siento que estuvo muy apresurado todo al final, pero no puedo decir nada más porque no quiero spoilear, pero yo siento eso, que estuvo un poquito forzado todo al mero final.
Y te voy a decir algo rápido, nada más para pasar a Dre. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho he leído reseñas donde le tiran a la serie y digo, estoy de acuerdo, pero aún así la disfruté. Está bien, todo lo que dices que está mal de la serie, lo bien admito, hecho, sí. Pero me gusta, pero a mí me gustó. Y me gustó tochísimo al final. Sí, es sin spoiler mucho. El arco de Nate, de cómo se fue hacia malo, me encantó. Cómo regresa, no me encantó. Fue muy rápido todo y creo que no le dieron la importancia de vida, pero aún así me encantó todo. O sea, ya en el general y lo que me deja la serie en general es eso. Y creo, ya para terminar, creo que es de esas series, y lo dije cuando vi la serie, no, el documental de Mr. Rogers, el de When You've Been in My Neighbor, ¿no? Hay series, hay documentales, hay películas que te gustan y que cambian la manera en que ves las cosas, en que ves las películas. Pero hay pocas series y pocas que te dan ganas de cambiar cómo eres tú, de querer ser mejor persona, de querer ser mejor con las personas. Eso es lo que me motivó a esa serie. No va a ser para todos, definitivamente. No va a ser para todos va a ser, o sea, la mayoría la va a decir, como la va a ver como algo entretenido. Yo lo veo como...
como Flash Gordon.
Básicamente. Tú modelaste tu vida con Flash Gordon.
Es como Flash Gordon para mí. Drake, ¿qué quieres opinar?
Oye, repito, la serie de sí, no les estoy diciendo que la vean porque ya les dije, it's not worth it. Pero fíjate que la tercera temporada, y no sé si sea que es también Apple TV, se sintió muy apresurada como culminaron la temporada. Y sí, los episodios creo que sí todos eran fijos más o menos al mismo tiempo. Pero no sé si sea, y ahorita que estoy viendo Silo, no sé cuántas temporadas la van a dar también, pero espero que no sea un patrón en Apple TV. Pero les iba a preguntar, las temporadas son tres, las tres son el mismo número de episodios y como ya dijeron ahorita, al final se extendieron a una hora, pero en general...
mismo número de episodios para todas, nomás que la primera y segunda temporada tienen más episodios como de 40 minutos o de 30. Y esta fue la única donde fueron de una hora. De nuevo, siento que retacaron mucho en una temporada y siento que era para dos temporadas y no supieron qué hacer. Como que les dijeron, hey, ya vamos a terminar. Y eso no fue por Apple TV. Eso fue por el actor Jason Sudeikis, que dijo que ya quería terminar porque él quería avanzar con otros proyectos que tenía. Entonces, como que también ya él ya no quería seguirle. Y se nota que todos los escritores estuvieron en un poquito de desacuerdo, como que estuvieron peleando por múltiples historias, y se siente pues, como que el writer's room no estuvo tan unido como las primeras. Anyway,
y las historias están por todos lados, en un buen
tramo, ¿no? Por eso se siente. Ok, bueno, pues gracias por eso, Javier. Oye, y lo que estábamos comentando, nada más para regresar tantito al tema antes de hablar de lo de los juegos, todo lo que pasó en juegos esta semana, del To Doom. Estaban mencionando que anunciaron Squid Game 2, que va a ser una secuela, que los actores van a regresar, enseñaron creo que un teaser trailer para la serie de su game show, de un reality show de Squid Game, que The es la challenge. Cosa más estúpida en mi opinión que va a haber.
¿Qué opinas? Voy a estar si no se mueren realmente. Qué decepcionado voy a estar si no lo matan realmente. ¿Qué clase de basura es esta falsa? Había escuchado, realmente no sé mucho de eso. Había escuchado sobre la serie real, reality TV, sobre esto, que creo que ahorita va a pegar perfecto, ahorita que no hay, que estamos con la huelga de escritores, porque reality TV es lo que sí está fácil de hacer, no es scripted, no es con guión. Entonces creo que deberían de avanzar bastante con eso, ¿no? Aparentemente, ¿no? Excepto las Kardashian. No sé, tendría que verlo. Creo que todo tipo de juegos donde la gente se avergüenza a sí misma es graciosa, pero no sé qué vaya a ser diferente, porque definitivamente no los van a matar. Entonces, no sé qué nos van a dar nuevo para esta serie, ¿no? Pues no sé. Y de la serie Squid Game 2, neta, fue un hitazo que no esperábamos. Me gustó mucho, creo que me gustó menos que mucha gente que la pone como una de las mejores series de todos los tiempos, no lo es. Pero está muy divertida. De hecho, es de las pocas series, de las excepciones, que fue tal el fenómeno que a pesar de que soltaron la serie así de chingadazo, todos los episodios de Netflix, la gente siguió hablando de esta serie, esta serie, esta serie, esta serie. Ya sabemos, el formato que funciona es el de saco episodio y a la siguiente semana otro episodio y hace que alargues el interés de la serie. Esta serie no fue así porque fue un boom. pero no lo puedes tomar como referencia porque fue una excepción nada más, ¿no? Pero me la pone, yo la veo.
Rafa, ¿tú qué opinas? Tú siendo el fan del horror, le ves... Habíamos dicho... no, pero me refiero al reality show. ¿Qué opinas? ¿Te va a interesar?
Ay, güey, pues... A ver qué onda, a ver qué siente. Los game shows asiáticos son demasiado entretenidos y demasiado extremos. Hay
varias... Eso es cierto.
...que están muy curadas y yo creo que lo van a hacer... Mínimo entretenido, porque eso es lo que saben hacer, entretener a la gente bien chingón. Hay un game show, creo que se llama The Best Man, algo así, que es pura gente, digamos, fitness, que está haciendo...
Physical 100%, algo así se llama, es de Netflix, ¿no?
Y está muy curado y está bien entretenido ese programa. Hay otro programa en Corea donde van con los actores, digamos, los de Corea, los de K-pop, todas esas personas, y van a su casa y solamente le sacan su refrigerador a ver qué comen. O sea, está muy entretenido esos programas. Digamos, ya sean japoneses, ya sean coreanos, ellos saben qué es lo que quiere la gente de, o sea, y
¿Ah, sí? Pues yo vi en México una serie reality que es como de unos dos equipos azules, rojos, que tienen que, no sé, como que hacer cosas para ganar su equipo. Estuvo bien suave, mano, bien suave. Sí, sí, la producción valía madre, pero ¿qué crees? Un güey se golpeó en la cabeza y empezó a sangrar ahí en el agua, bien perro, güey. Entonces me quedé, esto sí es reality, mira, sí se están golpeando. Claro, llegaron los doctores y todo y lo sacaron. Pero muy interesante, güey. Muy, muy suave. Yo no sabía que México sea tan hardcore sus realities, donde la gente se golpea y sale sangre y la madre. Ok. Próxima.
Oye, Cobra Kai. Por cierto, de Netflix nada más, ¿vieron cómo aumentó los suscriptores? Cuando todo el mundo dice, se va a caer Netflix, nadie va a suscribir, después de que empezaron con el crackdown de las contraseñas, que
ya no subió su número de suscriptores por primera vez en 10 años.
Pues la gente que se estaba quejando son los que toman las ven en Cuevana todas las series, ¿verdad, Rafa? Entonces, por Dios, o sea, no estabas pagando y te estás quejando de que no te van a dar gratis Netflix, por Dios. Cobra Kai, ¿qué onda?
Rafael. Ray, ¿querías comentar algo primero?
Sí, de
Squid Games. Yo no voy a pagar, pero que está gratis. Latino. Fíjate, TV para toda la vida.
El Unscripted Game Show, ¿no? Que no va a seguir ningún script. Y Rafa ya lo mencionó, ¿no? Los juegos asiáticos de televisión son famosos porque son edgy, ¿no? Son riesgosos, se atreven a hacer lo que otros programas en televisión americana no lo pueden hacer porque pues está censorship, ¿no? El famoso FCC. Entonces, este programa, siendo que es en un streaming service, pues tiene campo, ¿no? Tiene campo para todo eso. ¿Y qué le gusta ver a la gente? Pues le gusta ver cosas beyond game shows. Entonces, yo creo que no sé si sea un buen ángulo para jalar más gente al mundo de Squid Game, porque pues yo creo que ya bastante gente está jalado al mundo de Squid Game. Pero contenido relacionado, pues variado, ¿no? Yo creo que la variación que le están dando aquí y la temporada 2, sí, no creo que nos den lo mismo. Espero que no nos den lo mismo, porque ya sabemos, ¿no? Que es un juego que se repite y se repite. Siempre hay un ganador, siempre hay un friego de gente que se muere. Y ahí siguen, ¿no? Siguen involucrados el man behind the mask y todo eso. Me gustaría más que se enfocaran en cómo fue que surgió o que se vayan más allá de lo que es el juego en sí, porque vimos que es en todo el mundo, ¿no? No nada más en Corea. Entonces, me gustaría un poquito más de expansión hacia todo el mundo.
That was it. Muy bien dicho. Lo primero que mencionaste, lo del juego, se me figura que sí lo están haciendo para agarrar más audiencia, pero también se me figura que no va a funcionar, porque, de nuevo, no muere gente. Y en Japón, me recuerda mucho a los Simpsons. Hace pinche Simpsons, sepa, como siempre, sepa. ¿No? Los Simpsons adivinando como siempre desde 30 años atrás. Que se acabó el episodio donde los Simpsons iban a los juegos esos de Japón, ¿no? Y que les dijeron, no, ustedes los americanos premian la ignorancia. Nosotros la castigamos. Y me quedé, yes. Eso resume muy bien los últimos 30 años de juegos que he visto en Japón. De veras que castigan, ¿eh? No, les vale más de premiarte, güey. Ahí es castigarte. Anyway, regresando a Cobra Kai. Cobra Kai no sacó nada, nomás un mensajito lindo diciendo que están en hiatus. ¿Por qué los escritores están en huelga? Pero sacó un videoito bien lindo diciendo a todos, no se olviden que estamos aquí todavía y que es nuestra última temporada. Adiós. A mí se me había olvidado que era la última temporada, pero creo que los cuatro estamos de acuerdo, ya era hora.
Sí. Sí. Desde que sacaron el logo de Televisa en la temporada pasada. No, no es cierto. No, ya se siente mucho, mucho, mucho como novela y no como una serie de Netflix para mí.
Y eso que
no he visto la última temporada.
No, yo sí, y te puedo decir, sí, güey. Se desvió.
Al rato va a salir Victoria Rufo en una.
Es que es una de las mejores novelas que he visto, y no es de Televisa. No es de las mejores series, cierto, definitivamente, ¿eh? Pero es una excelente novela. Mira, Cobra Kai como serie solamente existió una temporada. La primera temporada fue una serie y fue muy buena serie. A partir de la segunda temporada, y se asentó mucho cuando fue Netflix, se convirtió en una novela. Y fue una novela ridícula, pero a mí me encantó esta última temporada, con todo eso ridiculez, con todo. Porque avientan todo. O sea, de nuevo, hacen el Endgame, pero a manera ridícula. Vamos a sacar al malo, al
Mike Barnes.
Vamos a sacar
el olvidado el final, güey.
Vamos a todos, así como. Sí, no importa, todos los chamacos, anyway, y de repente.
Tenemos mucho que avanzar, entonces no hay que dedicarle mucho tiempo a la basura. Archies.
Cállate tú.
Y Archies. Sacaron que va a haber un trailer para la serie de Archies, creo que a nadie le importa. Heartstopper, nope. A mí sí me importa, a mí me encantó la primera temporada de Heartstopper. Mi esposa tiene los cómics, los light novels, están
así
bien chingones.
Así me gustan las hamburguesas, Heartstopper.
Vean Heartstopper Season 2, yo estoy super hype para esa serie. Luego tenemos, ¿qué más tenemos aquí de basura? Ah, Lupin, a nadie le importa Lupin, ¿verdad? ¿Alguien vio las primeras dos películas de Lupin?
No.
¿Qué madre? Para hacer un podcast que hablamos
se
de cosas geeks, no.
Lupin.
Discúlpame, Lupin.
Es francés.
Tenemos
The Witcher.
¿Qué más tenemos? The Witcher Season 3 pusieron un clip. Hey, man, lo único que voy a decir es la despedida de Henry Cavill. Yo creo que todos la vamos a ver nomás porque es su última serie de The Witcher. ¿Quién está en desacuerdo conmigo? ¿Quién me quiere buscar un pleito?
Yo le deseo suerte en su camino para Superman en DC. Oh, no,
perdón. Igual que Aquaman.
Yo le deseo suerte para Warhammer 4000, que es su verdadero proyecto. No, la neta, yo empecé a ver la temporada 2 de Witcher. Me gustó mucho la primera, pero no me acuerdo haberla entendido mucho. Entonces tengo que regresarme a ver la primera temporada para poder entender qué carajo estaba pasando en la segunda temporada, porque viajan el tiempo, saltan, brincan.
Yo nomás me acuerdo que la tercera temporada que vi hace poco, cuando salió, no estaba tan buena. Me quedé como que, se sintió el bajón en calidad, ¿no? ¿Qué creen? Salieron las cuatro imágenes para Avatar The Last Airbender live action. Yo soy el primero en decir, aunque sea, se ven mejor que la pinche película de M. Night Shyamalan, porque mínimo parece que son del origen de donde se supone que deben de ser los personajes, así que, hey, un aplauso, y parece que van a pronunciar bien el nombre de los personajes esta vez, a diferencia de la película de M. Night Shyamalan. Wednesday sacó un video nomás, ahí un clip a la Jenna Ortega y la Emma Myers diciendo, hey, vamos, no se preocupen, aquí vamos a estar. Lo único que me interesó de ahí es que la Jenna Ortega ya dijo que la segunda temporada no va a tener romance, va a ser enfocada en horror. Yo creo que Rafa va a estar feliz de eso. Obviamente porque creo que
ellos expulsaron al
actor.
Sí, pues
el vato tiene problemas.
Expulsaron al actor que iba a ser su interés romántico a causa de acoso sexual. Así que, uy. Ay, oh.
Nos sacaron
ahí sus para Wednesday eso, ¿eh? Aunque sería atractivo para el personaje de Wednesday, un vato así.
No hay que meternos ahí, Rafael, no quiero que nos cancelen, voy a borrar esta última parte del podcast, simplemente va a escuchar un pip cuando Rafa habla. Y por último, One Piece, sacaron un trailer. Jóvenes, ¿ya vieron todos ese mini trailer o no? Javier, ¿ya lo viste?
Ya.
Claro que no.
Ok, hazme un favor, Javier, velo en este minuto en lo que damos nuestras opiniones, porque sí quiero tu opinión.
Ray,
¿tú ya lo viste? ¿Qué opinaste del trailer?
Lo fíjate, lo vi ahorita, el final, el punch, el famoso punch. Es
¡foto! ¡Oh, come on! Es what, ¡oh, come on! ¿No es el que vende empanadas en Acapulco?
¡Ay, no!
Acabo de ver, ¡oh, es el que vende empanadas en Acapulco! Ok, ya lo voy a ver.
Jorgito, ¿no? Era Jorgito el de las empanadas, creo.
¿Qué es ese punch?
A mí me llamó la atención, sí, sé que es un cómic. Rafa, ¿cuántos episodios tiene One Piece? ¿Mil y qué?
900.
Casi mil, ¿no? Casi mil. Sé que tienen contenido de dónde sacar una historia, pero pues el live action no creo que lo asimilen mucho a lo que es el cómic. Me interesó el visual que vimos, Ari, me interesó el visual que vimos, digo más el punch al final. pero igual lo estoy viendo con ojos de crítico, entonces no sé qué esperar porque no he visto yo ni el cómic, no me sé la historia, pero pues para poder hablar de esto, yo creo que sí lo voy a ver.
Ok, Rafa, tú que eres fan del cómic, tú que eres fan de la historia, ¿qué opinas del trailer?
¿Cuántos episodios lleva, Rafa?
Llevo 800 episodios.
¿Cuántos llevas de la caricatura? 900. Del cartoon.
¿Cuántos? Tú me ponías anime, güey, y bien aburridos. Fíjate que yo veo One Piece, está curada, vi el trailer y no se ve mal. No se ve tan mal, honestamente, a lo que nos ha dado Netflix.
¿What? ¿Qué carajos?
Se ve bien y el escritor del manga ya dijo que lo que vio sí le gustó, sí le agradó. Estaba pegado a lo que es el manga y el anime.
Están escuchando la reacción en vivo de Javier, por cierto, su expresión no dice todo. Rafael, no puedo estar en más desacuerdo contigo y con el creador de One Piece. Siento que el creador es un imbécil que no sabe lo que está diciendo. Y te voy a decir por qué, Rafael. Se ve barato, se ve cheap, se ve económico, se ve que los actores ni siquiera se parecen a sus counterparts de la animación. La comedia no pega, los guiones están congelados, malas actuaciones, todo no con el tono de la serie. Dime, Rafael, no hay nada que rescatar de ese trailer. Siento que va a ser otro catástrofe. ¿Cómo no fue?
Attack on Titan, la película. Yo tengo mucha gente y estoy en Facebook, en grupos de fans de One Piece y están emocionados, déjame decirte eso. Tanto japoneses como acá en América Latina, en Estados Unidos, están muy emocionados. Porque dijeron,
así es, hay mucha gente inculta en el mundo. Mucha gente inculta.
¿Tú has visto One Piece?
Sí, sí lo he visto.
¿Cuántos has visto?
Dime el nombre de un personaje. Como 60 en algún momento. Como 60. Dude, lo vi hace 15 años, Javi. Lo vi cuando entonces, tú eres un bebé, güey. Cuando ni siquiera sabes que es un anime, güey. Yo ya estaba viéndolo. A ver, Javier, tú lo acabas de ver, Javier. Tú danos tu opinión. No te contengas.
Sí, soy el segundo, entonces sí. Eres el único, Ari. Yo soy el segundo. Se ve del carajo. Se ve del carajo. No me interesa ni en lo más mínimo, se ve horrible. No alcancé a escuchar todos los chistes, pero se ve lo más cheesy. ¿Te acuerdas The Room con ¿cómo se llama este cuate? ¿Con el cuchón de Polonia? ¿Cómo hicieron CGI el fondo de los edificios? Ese es el nivel de CGI que se ve aquí. No es porque el CGI haga buena o mala serie. Solamente es una de las críticas rápidas que pude ver de lo que es la serie. No me interesa en lo más mínimo. Nada. No he visto la serie, no he visto un solo episodio de la serie, y la única razón por la cual no me interesa ver la serie, que a lo mejor es magnífica, es porque son 1000 capítulos y yo quiero que se acabe rápido para poder digerirla. Tengo una atención como de Dory, la pececita. Entonces, no puedo yo irme así tan largo.
El problema con eso es que son shonen, nunca acaban, porque la idea es que nunca va a haber progreso, nunca va a haber crecimiento de personaje en sí, porque la idea de ellos es, no, tiene que continuar para toda la vida, igual que Dragon Ball nunca acaba, tiene que continuar para toda la vida. Dre, tú ya lo viste, tú dijiste que te gusta, Rafa, tú también, tenemos 2-2. En este microuniverso, microcosmo, creo que somos 2-2, Rafa, no soy solo yo. Entonces, ahora, hey, prove me wrong, kids, prove me wrong. A lo mejor es la
voy
mejor
a ver los comentarios de YouTube nada más por cura.
Es más, a lo mejor le gana a Stranger Things. ¿Tú qué sabes? ¿Quién sabe? A lo mejor es mejor que Stranger Things. Por cierto, última nota antes de avanzar a los videojuegos. Linda Hamilton va a entrar a Stranger Things temporada 5. Miren, se me hace curada Linda Hamilton. La aprecio mucho. Lo que no siento es que ¿para qué meten más personajes en la última temporada? ¿Qué no dijeron que la última temporada iba a ser por fin de Will? ¿Se iban a enfocar en pobre Will para darnos tiempo de ver qué chingados pasa con él? ¿Por qué tienen que meter más personajes? ¡Ya! ¡Cierren la serie! ¿Qué opinan ustedes?
There's always someone new. Siempre tiene que haber alguien nuevo. Y mira, desafortunadamente... En temporadas tuvimos al pobre Sean Austin o a Rudy o a Samwise Gamgee, que se nos fue y fue el héroe de la serie para mí en esa temporada, ¿no? O sea, the guy that never stood down. O sea, por más chistoso que fuera, por más cheesy que fuera, Él para mí fue el héroe de la temporada 2, así como Eddie fue el héroe de la temporada 4. Pero creo que siempre tiene que haber alguien que se tiene que sacrificar en la temporada, y yo creo que a lo mejor en esta temporada a lo mejor va a ser ella.
No, con no, agüita no, porque quiere decir que va a morir. Es básicamente,
ni el Terminator la puede salvar.
Ay, Rafa Javier, excited, not excited, yay, nay, for Stranger Things.
Yeah, I guess. Sí, está bien.
Ay, cuánta emoción, Rafa. Ya,
lo mataste con lo de One Piece.
Rafa está más emocionado por One Piece.
No, no, ya estoy normal. Solo que, bueno, nada.
Y es que mira, The Duffer Brothers hasta ahorita nos han dado, yo creo que 4 temporadas muy buenas, y sí, la 4 estuvo dividida en 2 volúmenes.
Hold on, 4 temporadas muy buenas o 3 temporadas muy buenas con unas que estuvo más o menos, la segunda.
Bueno, I'm la 2 fue muy mala, la 2 fue muy mala.
Sí, güey, I'm looking at you, second season.
Especialmente el episodio donde es la rebelde de 11 con los mutantes, que nunca volvimos a saber cállate, más de ellos, ¿no?
Cállate, no quiero recordar ese episodio otra vez, en donde es como el one shot que iban a hacer la serie, ¿no? Iban a hacer una serie spin-off hasta que se dieron cuenta de lo malo que estaba, güey. Ok, jóvenes, avancemos al tema principal, aunque ya no nos queda tanto tiempo, pero hubo un madral de videojuegos, noticias, trailers, todo lo que ustedes quieran. Tengo unas listas para ustedes para ver. Obviamente, yo creo que pues ahorita arrancamos con ese, pero yo creo que el más importante evento fue el de Microsoft. Entonces, vamos a enfocarnos lo más en ese, se pueda.
Quiero dar un preámbulo rápido.
Javier, estamos bien apretados en tiempo.
Va a ser rápido. Yo estoy en contra de todo el tribalismo que tenemos en internet, de que, yo soy de Nintendo, odio a Sega, odio a Sony, le pateó el trasero, soy de Disney, y entonces odio a DreamWorks y todo ese tipo de cosas, ¿no? DC, odio a Marvel. Y odio eso, creo que todas las compañías deben de trabajar juntas. Pero solamente en esta cosa, con el evento que tuvimos de PlayStation hace como 2 semanas y el del Xbox, nada más quiero aclarar algo, estamos en solo sonido, no estamos en video, ¿verdad?
No video.
Microsoft le hizo esto a Sony, esto. No voy a escribir qué es, no voy a hacer escuchar, pero le hizo esto. Es todo lo que quería decir.
Lo escucharon aquí primero, muchachos. Javier odia a Sony. Y bueno, vamos a arrancar con los videojuegos del Xbox. Ahí les va la lista. Yo creo que obviamente lo primero que hay que hablar es Fable 3, señores. No, perdón, Fable 3. Fable.
Sí, Fable
después de cuántos años y cuántos intentos de sacar ese videojuego, ¿no? Que han cancelado el proyecto 2 veces. ¿Qué opinaron del primer trailer que hemos tenido como en 15 años?
Está bien chistoso y está bien curada. Me sacó un poquito de onda porque era te hacen una historia estilo Jack and the Beanstalk, pero ahora modificó al Fable, a la saga de Fable. Pero en cuanto empiezan con la comedia, con la gallina volando y con todo ese tipo de cosas, te das cuenta que estás de vuelta al mundo de Fable, ¿no? Y obviamente no se centra en un personaje, ¿no? Se están quejando mucho de que el personaje, que se ve mal, que se ve rara. Todos los personajes de Fable son feos, pero eso no importa, son muy divertidas. A mí me encanta la saga. Es cierto, está totalmente bugueada, al menos los juegos del 360 están bugueadísimos. Pero Rafa lo puede testiguar, jugamos Fable 2 juntos y el Fable 3 creo que también. Qué cura se agarra con ese juego, la neta estoy bien emocionado.
Rafa, ¿te gustó el tío Rafa? Porque también me acuerdo que eres bien fan de Fable.
Sí, yo...
¿Qué me importa? Arruinaste One Piece.
Por el Fable. No me interesaba Gears, no me interesaba Halo, pero sí me interesaba lo que es Fable. Lo que es Fable. Y a mí sí me gustan mucho los juegos. Están muy buenos. Aunque he recibido muchas críticas con la historia, a mí sí me agradó mucho lo que es la comedia del 3 sobre todo.
Acuérdame, el 3 es también donde te dejaban todavía poder cambiar entre bien y mal, o ya no, habían quitado esa parte donde te dejaban escoger si eras malo o bueno.
Todavía.
¿Creen que se quede con eso el juego, el nuevo? Porque parece que es bien lineal entonces tengo miedo de que lo... ¿Quién sabe? Porque siento que a lo mejor lo hacen un poquito más streamlined, como un juego genérico, pues. Lo único que me daba miedo con lo que vi.
Pudiera ser, pero creo que es parte del ADN de lo que es Fable, el hecho de que puedas elegir tu camino entre el bien y el mal, y finalmente la historia es la misma, peleas contra el mismo jefe y peleas contra el mismo, nada más que con una alineación malvada, o una alineación buena o neutral, ¿no? Caótica neutral, como se usa en Dungeons & Dragons. Entonces, sí creo que pueden utilizarlo. No sé hasta qué punto, pero te digo, es parte del ADN de Fable, no creo que lo quiten.
Muy bien, Dre, ¿tú viste el trailer?
Sí, es el trailer donde sale el muchacho que está narrando, es un actor británico, creo que sale en un show, sí, que se llama The It Crowd.
The IT Crowd.
Fíjate que nunca he jugado los juegos, se ve interesante, y pues Fable, ¿no? Es la traducción literal, es fábula, que es básicamente lo que decía Javier ahorita, ¿no? Con Jack and the Beanstalk. Se ve interesante, a lo mejor me animo a jugarlo, por fin tengo el Game Pass, porque mi hijo me pidió hasta que cedí para poder jugar Minecraft y juegos del
Xbox. Pasa el Gamertag.
Ahorita que le saque su información, ya se los paso. Pero me llamó la atención, fíjate, más que nada por lo cómico. Por lo cómico, entonces vamos a ver cómo pinta.
Muy bien. Ok, so definitivamente estamos excited todos por ese juego. Luego tuvimos, a ver, estoy viendo lo de Xbox. También anunciaron lo de Cyberpunk. El nuevo DLC, ¿a alguien de aquí le importa? Yo ya perdí mi juego porque me cancelaron Stadia, que es donde tengo mi juego de Cyberpunk, y no, ya me lo refund, ya me pagaron de vuelta mi dinero, pero ya no tengo Cyberpunk, señores. ¿Alguien aquí, oye, tiene Cyberpunk?
No, pero yo, pero no, no puedo agradecer la emoción efusiva de, incluso a veces exagerada, de Keanu Reeves al presentar el juego. Siento que estaba demasiado nervioso, sí, porque todo funcionara. Y eso que me encanta de Keanu Reeves. Tengo una vela que me regaló Dre de Keanu Reeves.
Sigue siendo lo peor de ese juego en el voice casting. Cuando lo escucho hasta el DLC que estaba viendo, me cae que digo, ay, güey, ven a agarrar un buen voice actor, cabrón. Por el amor de Dios, así como el hombre es plano en su actuación, a veces, no siempre, pero sí reconozco que, a ver, Drácula, te estoy viendo a ti, así siento que le salió con Cyberpunk, y hasta el DLC está igualito, cabrón. Nadie le dijo a Keanu que no sabe cómo hablar bien. Pero bueno, a nadie le importa Cyberpunk. Entonces,
un influencer.
Sí, seguramente.
No, así como mira, la pura controversia valdría la pena. Con eso ya venden más que como vendieron el Cyberpunk. Tenemos uno, no sé si alguien escuchó algo de Avowed. Un juego de Xbox, sacaron un trailer, pero a mí no me interesó mucho.
No sé tanto, pero cuando recién vi las imágenes pensé que se trataba de un nuevo Elder Scrolls. Aunque no venía el logo de Bethesda al principio. Creo que Bethesda se está guardando para otro juego medio desconocidón sobre planetas o algo así, ¿no?
Y hablando de Bethesda, ¿qué opinaron de Starfield, señores?
Chulada.
A ver, chulada. Yo conozco a Javier a mí porque somos fans de Skyrim y la madre, ¿no? Pero a ver, Rafa y Dre, ustedes que no son tan hardcore fans de todo lo de Bethesda, ¿sí les llamó la atención o cómo lo sintieron un poquito lackluster o overwhelming? ¿Qué opinaron?
No, sí, muy bueno. Yo creo que...
¿Sí te gustó?
Sí, de eso a Sea of Thieves me voy para allá, para Star Wars.
No, bueno, también, güey. Sea of Thieves, bueno, pues... Aunque se acabó, tiene corriendo, ¿qué? ¿10 años Sea of Thieves?
Yeah.
Sí lo vi, pero ¿sabes? ¿Ya escuchaste lo que pasó? Que no incluyeron al creador de Monkey Island en lo mínimo.
¿De Sea of Thieves?
Así es, no lo involucraron y dice que esta fue la primera vez que él se enteró del proyecto. Está encabronadísimo. Así que... Todo gritándole, old man yells at the cloud.
¿Por qué? Dijo nada más.
Ok, so... Dre, ¿tú viste todo lo de Starfield?
Lo estoy viendo ahorita, se ve interesante. No he jugado ninguno de los juegos de Starfield, pero ya vi que son los mismos de Skyrim, de Fallout 4, entonces sé que... Pues,
sí, va a salir buggy, dude. Va a salir buggy. Todos sabemos que va a estar buggy.
Ahora, ¿quién es el dueño de Bethesda? ¿Es Microsoft?
Sí.
Yeah, pues, claro, buggy. De ahí luego.
Y obviamente, pues...
Seguramente tienes una Mac, ¿verdad, Dre?
Ay, tengo los dos. Tengo que usar los dos.
Sí.
So, también tenemos... Yo creo que el juego que a mí me sorprendió...
¡Windows!
3.1.
Tengo Windows 98. Maldito, Windows 98, como dijeron en South Park.
3.11.
Perdón, 3.11. Sí.
Thank you, Dre.
Si Windows 98 funciona bien, ¿por qué tengo que actualizarlo?
Todos sabemos que el 3.1 no tenía networking. Ah, para que vean. Las cosas que uno se acuerda, Karen, de su niñez. Ok.
Get a life, Freddy. Get a life.
Star Wars Outlaws. Señores, se lo robó Microsoft, pero era de Ubisoft. Yo no sé cómo chingados lo hizo Microsoft para robárselo a Ubisoft, porque lo anunciaron al día siguiente Ubisoft.
Pero ese no es exclusivo, ¿eh? Ese no es exclusivo.
No, pero por eso no sé qué pedo, se lo anunciaron en el Xbox.
Y no lo, se me hizo bien curioso que lo anunciaron en Xbox y hace 2 semanas fue el evento de PlayStation, que por cierto, todos los juegos que anunciaron en PlayStation eran exclusivos, bueno, no van a ser exclusivos, todos van a salir en Xbox también, ¿no? Pero yo pensé que al ser no exclusivo el Star Wars Outlaws, también lo hubieran anunciado en PlayStation. No sé qué pasó ahí. Se ve rapidito, se ve chulada, es el Grand Theft Auto, pero Star Wars también puedes tener inclinación hacia el bien, hacia el mal. ¿Qué más podemos esperar? Digo, yo todavía no juego Survivor.
Es todo lo que quieres, es un open world game, ¿no? Como Red Dead Redemption 2,
sí.
Pero en Star Wars.
Pero en el mundo de Star Wars, yo acabo de terminar ya completito, sin que me falte nada, el de Fallen Order, que es una chulada, y se siente muy libre el mundo. Es un mundo gigantesco para explorar. Y ahora, tenerlo realmente en mundo abierto, uf, come on.
Oh my goodness. Dre, Rafa, ¿ustedes están excelentes también?
Sí, me emociona, pero ¿sabes qué? Me decepcionó un poquito de que no hayan incluido la opción de hacer tu personaje, que tienes que ser que ya tienen un personaje en sí.
Pero yo creo que mencionaron eso, Rafa. Lo que mencionaron fue que para poder ellos contar una historia necesitaban amarrarlo a un personaje. Entonces, por ejemplo, creo que mencionaron como ejemplo, Red Dead Redemption y The Last of Us, en donde no es to create your own character, pero por lo mismo, porque necesitaban poder contar esa historia con esa persona como se ve. Ahora, híjole, que si creo que pudieron haberte hecho tweak your face, yo creo que sí.
Pero mira, o sea, no estamos hablando de un juego de Red Dead Redemption o de GTA o Last of Us, es un juego de Star Wars donde la gente quiere ser parte del universo y decir, yo quiero ser mi mono porque yo estoy ahí y esa historia es para mí. O sea, eso yo siento que...
Creo que tienes razón.
Ajá, te digo, está muy bien con GTA, está muy bien con Red Dead Redemption.
Está muy bien con Red Dead Redemption.
¿Hay eco?
También ponte miedo que veo que no estás tu noise canceling. Thank you, perdón, ¿la falsías?
No,
caray,
no,
¿por qué me estoy escuchando tan...?
Te dejo.
Javier, eres tú, tienes eco. Nada más mutarte un poquito. A ver, ahora sí, Rafa.
Como te digo, o sea, no es Red Dead Redemption, no es, o sea, que está bien la historia para ellos, pero te digo, ojalá pongan multijugador y en verdad podamos hacer ese personaje y decir, yo estoy en el mundo de Star Wars, yo hice mi personaje, yo ya soy...
Oh, pero eso ya sería como un MMO, pues, ¿no? Eso ya sería más que un open world, es casi un multiplayer. Esa madre, quién sabe, pues, se me hace que sí le pueden tirar ahí, pero... Acuérdate que tenías Star Wars Galaxies. Ahí tenías tu MMO y ahí podías hacer tus personajes. Ahora
estuvo ahead of its time, para mi opinión. Estuvo ahead of its time. Oye, y aparte, hay una versión pirata donde ya lo mejoraron y todavía hay gente jugándolo. De repente ya no me meto a la cantina.
No lo puedo creer, güey. Ese juego, güey. Oh my god, güey. That was such a horrible game, güey.
Y gratis, gratis. Ya no tienes que pagar $8 al mes.
Dwayne, ¿tú quieres opinar?
Sí, fíjate que me recordó mucho a dos juegos, el Jedi Outcast con Kyle Katarn, que tiene su shooting phase ahí antes de que recupera su lightsaber, y mucho a Jedi Fallen Order y ahorita Survivor, claro, porque pues ay, se me olvidó el nombre, Rafa, ¿cómo se llama el muchacho este?
Cal Kestis.
Tiene a su droid que lo acompaña, ¿no? Y la muchacha también tiene a su critter que le puede decir fetch y va y te trae una pistola que está ahí derrumbada por el piso y dice, oh, pues vamos a ver qué tal funciona esta. Me gustó la interacción que tienes con tu sidekick, si le podemos poner un término, para que tu sidekick te ayude y puedas aprovechar todo lo que está a tu disponibilidad y cerquitas. El gameplay se ve, como dice Javier, una chulada. Igual el hecho que esté en Xbox, no sé si sea problemático o sea de preocuparse uno, Pero pues igual, si no es exclusivo a Xbox, pues yo aquí está el PS5 que hasta ahorita no me ha dado problemas. Entonces vamos a ver cómo pinta el juego, ya que sale.
Okay. Ni exclusivos tampoco.
Ahora sí, jóvenes, como lo va a tener que ir un poquito más rápido ya, porque el tiempo sí lo tenemos encima. Va a ser como rapid fire, pero siguiendo nada más para ya poder cerrar por completo Microsoft. Me gustó mucho el que anunciaron del de Clockwork Revolution. Se ve bien tripeado, okay. Los colores están chingones, se ve buena historia. Creo que los cuatro estamos de acuerdo que se ve bueno, ¿no? Se ve como que algo nuevo o diferente.
Oh, yeah.
Uh-huh. También tenemos el Payday 3. Por fin anunciaron un release date y hay gameplay. Hey, el Payday 2 todavía sigue siendo los más jugados en Steam. Esa madre tiene 10 años y siguen sacando contenido, Karen. Y yo creo que ya le podemos parar. Sí, sacaron cosas de persona, como Rafa mencionó. Sea of Thieves. GTA siempre saca, ¿verdad? Pinche GTA es constante, cabrón. Esos güeyes siguen sacando dinero.
A mí me llamó mucho la atención el que es un estilo Hades, el de 33 Immortals. Se ve perrón ese juego.
Ah, sí, sí, de acuerdo, ¿eh? También el Hellblade 2, el de Senua's Saga, parece que va a salir este año, creo.
Si sale esta década, me va a sorprender.
Ah, no, próximo año, ya vi, sí, cierto. Sí. Sacaron algunas cositas extra, pero nada importante. Yo creo que podemos brincarnos. Es que la verdad es que sacaron tantas cosas los de Microsoft que es difícil recorrer toda la lista. Sacaron
y muchos de Microsoft Studios, y Game Pass disponible el día de salida.
Eso me encanta, me tiene tan feliz. Ahora sí, Ubisoft. Lo único que voy a decir son lo más importante de Ubisoft, que es, ya mencionamos Star Wars Outlaws, que a mí sí me gusta, se ve que va a estar interesante. Es como Han Solo, pero actualizado. Avatar, Frontiers of Pandora. No era Viperware, no era falso, es real, va a haber un juego.
Pero ¿cómo si no es culturalmente relevante?
Por más que peleo el término no culturalmente relevante, pinche, se persiste. No sé,
agrégalo a la categoría de siempre tengo la razón.
A ver, Rafa, Javier, tú obviamente lo vas a comprar directamente cuando salga. Rafa.
En día uno en Game Pass.
Rafa, tú vas a estar en fila para comprarlo en la noche.
Uy, sí, claro.
¿Y tú, André?
Ay, oh, Dios sure. Mío, sí.
¿Sacamos los logros?
Oiga, a ver, ¿qué opinaron de Prince of Persia The Lost Crown? Que por fin vimos imágenes y gameplay de ese juego. ¿Alguien tiene alguna opinión? Se ve medio crappy, no les voy a mentir.
Yo no lo vi, yo pensé que había muerto desde que resurgió Assassin's Creed. Yo pensé que la franquicia de Prince of Persia ya había muerto.
¿Y ¿Qué no fue una película de Disney?
No, sí de Disney creo, pero de una de sus manos extensivas y no estaba particularmente buena. Okay, ¿qué opinaron de Assassin's Creed Mirage? El hecho de que no quieren que pelees ya directamente y que ahora todo lo hagas bien, como espía, pues. ¿Alguien le importó? ¿Le interesa a alguien todavía Assassin's Creed?
Los juegos son muy buenos de Assassin's Creed, al menos los dos o tres recientes. Bueno, el Valhalla no he visto mucho. Odyssey es muy bueno, Origins es muy bueno, Valhalla es bueno, pero tuvo ciertas críticas. A mí lo que me dio agüita es que me estaba gustando mucho el lore y la historia de Assassin's Creed desde el primero hasta el 3. Mataron al personaje principal del presente. Sí, hice un desastre con la historia y ya me dejó de interesar. Y creo que ya la historia, realmente para mí Assassin's Creed murió por lo que era y ahora solamente es un buen juego de stealth y de acción y ya. Yeah. Pero no, para mí no es lo que representaba antes.
Rafa, Skull and Bones, parece que ya anunciaron por fin un beta o algo, porque llevan anunciando ese juego por 5 años. Yo estoy esperando para poder jugar ese. ¿Estás todavía entusiasmado o ya no?
Ya con Star Wars Outlaws, con Fable, ese juego ya va bajando más y más y más.
Ya pasó la lista. Ok, señores, ya para cerrar que es el Summer Game Fest, Final Fantasy VII Rebirth, ¿vieron todos el clip que sacaron de 2 minutitos y que por fin dijeron que va a salir el próximo año? Que, hey, es ganancia, ¿eh? Esa madre, yo pensé que le faltaban otros 4 años todavía. Yo sigo entusiasmado por ese, a mí me encanta el primero, el de, ¿cómo se llama? Final Fantasy VII Remake, perdón, a mí me encanta. Spider-Man 2 gets an October 20 release date, que es el que ya va a salir. También ese sí estoy hype. Ese juego me encantó el primero. Miles Morales me gustó, no tanto, pero sí me gustó. Y ya para acabar, quiero mencionar, porque Dwayne me lo comentó, Nicolas Cage se presentó en el evento. Todo awkward, como siempre, cuando se traen actores. porque va a salir en el juego de Dead by Daylight. Yo no soy fan de Dead by Daylight. Me imagino que Rafa, Dre, ustedes son fans porque son de horror game and stuff. ¿Están emocionados? No están emocionados. Cuéntenme.
Mira, ay, güey, cosas chistosas de Dead by Daylight. Se la rifa más cuando sacan sus personajes originales. El juego es tan repetitivo, tan... pero a la vez tan adictivo. O sea, las partidas...
¿De veras? Cambian,
sí, las partidas
cambian. Es como la cocaína.
Y las estrategias tienen que cambiar. Depende del asesino que toque, agarre la otra persona, ¿no? Porque cada asesino tiene su estrategia y cómo vencerlo y cómo ataca. Sí te impulsa mucho a jugar en equipo en ese juego. Digo, es muy repetitivo, pero a la vez es muy adictivo. Es ahí, oye,
ya. Ok, ya si algún día armas un clan o algo, me dices, o un grupo, y yo entro contigo para probarlo, porque yo sí tengo curiosidad. Dre, ¿estás emocionado por Nicolas Cage? Tú siendo un gran fan del thespian, del actor,
claro.
El actorazo que es Nicolas Cage.
Y más porque acabo de ver Renfield. Rafa, ya vi Renfield y nos encantó, aleluya, a mí. No será la mejor película de Nicolas Cage. No creo que Nicolas Cage tenga una película mejor. No sé si ya viste Unbearable Weight of Massive Talent, Rafa, pero...
ya la vi yo.
Sí. Ah, pu. Ya ves, Rafa, o sea, uno te lo pone en la mano en charola de plata y tú ni les haces caso. I don't know.
Rafa. Bajo piratería y todavía no veo Ted Lasso. ¿Qué te dice eso de mí?
Ay, Dios mío.
Oye, Rafa, hablando de piratería, yo estaba buscando bajar a Knights of the Zodiac. ¿Saben que todavía no la puedo conseguir pirata, cabrón? Esa película se niega.
Ya la borraron, ya la enterraron en el mismo desierto donde enterraron los juegos de E.T. y de Atari. En el mismo desierto.
Fíjate que el juego, pues, no he jugado ninguno.
¿Qué decías?
No he jugado ningún juego, he visto gameplay y sé que sí, así como dice Rafa, es adictivo. Sea lo que sea, es un juego que va a tener seguimiento, así como las películas de horror tienen seguimiento. Por más personajes nuevos que les pongan, yo creo que la gente lo va a seguir comprando porque, pues, es lo que les gusta, ¿no? Y sí, va a ser contenido diferente y nuevo y la gente lo quiere porque pues es diferente y nuevo.
Yo nomás digo, es Nicolas Cage. Con que sea Nicolas Cage en un juego está bien, hombre. Si lo aguanté en la película de terror tan estúpida de Nights at Freddy.
Willy's ¿cómo Wonderland. Se llama? Willy's Wonderland.
Esa pendejada.
Obra de arte.
Ahí viene Five Nights at Freddy's, Ari. Rafa, ¿ya viste el trailer?
Ya lo vi, se ve bien.
Ni lo ha visto Rafa, güey.
Ya lo vio.
¿Qué has visto, Rafa? ¿Qué has visto? Aparte de One Piece.
Siento que la película llegó 10 años bien tarde, esa de Five Nights at Freddy's, la neta.
¿Cuál, güey? ¿La de Willy's o cuál?
Five Nights at Freddy's.
Ya nadie habla de Five Nights at Freddy's, ¿eh? Permítame decir, ya nadie está hablando de eso. O sea... ahora todo el mundo está hablando de Winnie the Pooh más que esa, cabrón. Ahora escucho más por la secuela de Winnie the Pooh, güey. ¿Qué pedo con eso? Jóvenes, yo creo que aquí
lo malo de esa película es que no tienen confianza en la película, el estudio. Para haberla soltado en Peacock directamente cuando ya no hay pandemia, cuando ya tienes para soltar en cine.
Eso me recuerda.
¿Cuántos milloncitos?
Bueno, gracias, Javier, por acordarme. Es importante que mencionemos esto. Perdón, Rafa, es un minuto, pero ¿vieron el clip de Twisted Metal?
Sí.
De Peacock.
No,
sí. Rafa, ¿lo viste?
¿Alguien? ¿Todos lo vieron?
Ay, sí, güey.
A ver.
Habla, Rafa.
No quiero alargar mucho porque ya nos pasamos por un cachito, pero Dre nos dio la impresión de que le gustó y que dice que se ve bien. Yo le dije, oh my God,
se ve baratísimo, cabrón. Cheesy and cheap, y más por la canción que usa.
You liked it, Dre. Well, you said, dude, you liked it.
Para ser Peacock, ¿qué puedes esperar de Peacock? O sea, tienen The Office.
No, Rafa, Javier, ¿ustedes están con André en que, hey, esto es lo que es? ¿O están conmigo diciendo, no mames, yo me esperaba más?
Yo soy una persona que ve todo así.
Ah, perdón, vas, Rafa.
Yo soy una persona que ve así todo a la mitad del vaso lleno.
Half full.
Half full. Yo a todo le doy oportunidad, o sea, por más malo que sea. Yo creo que nadie esté emocionado por esta serie. Yo creo que nadie esté emocionado por esta serie más que Samoa Joe, que es el que interpreta Sweet Tooth, ¿no? O sea, tú lo ves en Instagram y está bien contento Samoa Joe de que, para que no sepas, Samoa Joe es un luchador profesional, muy bueno, por cierto, y
veía WWE muy buenos
promos. Yo no entiendo el por qué ¿por qué no le dan la voz de Sweet Tooth a Samoa Joe? Si tú ves un promo de...
¿Qué es lo que me cae gordo? ¿Por qué Will Arnett?
¿Tú ve?
Yo escucho a Batman.
Espérame. Lego Batman. Tú ve cualquier promo de Samoa Joe y tú te crees que esta te puede matar. Las miradas que hace, la voz que hace.
¿Samoa Joe no es un chicle? Es un
excelente actor. No, Javier, tú no sabes de los chicles.
Oh, ya lo vi, Rafa. Lo estoy viendo en imágenes. Se ve intimidante, güey.
Te digo, ve un promo de ese vato. Cualquier promo y tú te crees que te va a matar. O sea, yo no entiendo el por qué decidieron ocultar su voz. O sea, ya sabemos que es un...
Me temo que es el mismo fenómeno de que hacen las películas animadas. Quieren a alguien que puedan jalar como un celebrity voice actor, ¿no? Para atraerse, ya sabes, la audiencia. Se me hace tan estúpido porque no queda con la cara, no queda con el personaje, esa voz de Will Arnett. Me saca de onda completamente y aparte se ve cheesy, güey.
Pero entonces, Rafa, esto no está bien. Pero sí está bien lo de los influencers en la de Spider-Man. Ok, ya entendí tu punto, gracias. Esto no está bien, lo otro sí está bien.
No me compares un actor que dio un papel que claramente se ve que dijo los diálogos con él.
Veleta, eres una veleta, dijo Lucero. Te vas para un lado, te vas para el otro.
Ay, también Lucero dijo, ¿y? O sea, mira, te voy a decir, yo...
Ya, por eso, ¿y?
A mí me enoja porque yo soy fan de Samoa Joe y yo sé lo que puede hacer Samoa Joe. O sea, es una amenaza ese vato. Y le dan la voz.
A mí me molesta también, y te voy a decir por qué. No es el primer actor que yo he visto que le arrebatan la voz. Y que todo este tiempo no usan su voz y le dan una celebridad. Por el amor de Dios, le está pasando al Mandalorian. Tienes a los dos actores de The Mandalorian, que muy bueno por la última temporada entre los dos. Nadie lo reconoce. Los güeyes tienen que estar ahí en el Comic-Con poniendo letreritos que dicen, yo soy The Mandalorian. Y en cambio, el Pedro Pascal, que es el voice actor nomás, le pagan más el triple, cuatruple, quintuple, ¿no? Que estos cuates. Entiendo, eres la voz, ok, válido. Pero sí siento que hay una conversación que tenemos que tener aquí, y a lo mejor la próxima semana lo hablamos mejor, sobre el rol de los voice actors, ¿no? Y cómo ha estado disminuyendo y desapareciendo, porque ahora las celebridades ya lo están tomando todos. Sí, te estoy viendo a ti, Chris Pratt, y Scarlett Johansson.
Una película animada, Javier, con un actor que es de carne y hueso, que está vivo, que ensayó sus líneas, que yo creo que le dijeron que iba a ser la voz de Sweet Tooth. Y al final dijeron, ¿sabes qué? No. Eso a mí no se me hace justo.
En esencia es lo mismo, Rafa. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que está mal. Yo estoy de acuerdo que está mal. Pero es en esencia lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué contratando a Will Arnett? Porque a lo mejor tú y tres personas saben quién es Bazooka Joe. Entonces, por eso. Porque Will Arnett jala más gente que este vato. Por eso. Y está mal. Está mal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero
¿saben a quién le pasó esto? ¿Saben a quién le pasó exactamente esto? Pero en vida real, en la actuación. ¿Se acuerdan de la película The Social Network? Ok, ¿se acuerdan los cuatro? ¿Se acuerdan de los gemelos que eran el Arnie Hammer? ¿Los dos? Obviamente no es gemelo Arnie Hammer. Tenía otro actor. Otro actor estuvo en toda la película, era el otro actor, 100%. Y le robaron la cara y le pusieron la cara de Arnie Hammer. Y el vato...
También no se lo comió.
No le habían dicho que iban a hacer eso. Entonces al mero final le dijeron, ¿sabes qué? Nada más para que sepas, te quitamos la cara en toda tu actuación. Entonces, o sea, está cabrón, el güey se agüitó, pues no mames, le robaron la cara, güey.
Ari, simplemente David Prowse en Star Wars, Darth Vader, él hizo todo el diálogo de la película 4, 5 y 6, ¿no?
Y le reemplazaron la voz.
Se dieron cuenta que pues la voz no era intimidante como la imagen de Darth Vader y quisieron, vamos buscando a alguien que tenga la voz. Y sí, Will Arnett tiene una voz distintiva, ya les dije, siempre que lo escucho hablar, me acuerdo de Lego Batman porque tiene esa voz ronca, así como Kevin Conroy cuando hacía la voz de Batman en The Animated Series, y qué triste, ¿no? Qué triste que Rafa, no sé cómo tenga la voz Samoa Joe, pero si estás hablando de una persona en vivo, en una película, que te está dando una imagen tétrica, que te debe inspirar terror, miedo, lo que quieras, y tiene una voz que es pasable como terrorífica, déjasela, ¿no? O sea, ¿para qué? Te estás gastando el doble, básicamente. Estás gastando en el actor.
Hay que cerrar el episodio, guys, okay. Porque
ya no. Rapidito. Pasamos.
A este pobre Ben Affleck no le dieron crédito en The Batman, o en The Flash, perdón. Yo digo que es The Batman.
Well, Batman Flashpoint, sí. Batman Flashpoint.
Entonces, no sé si vaya a salir después.
Con su esposa Jennifer López.
Sí, no sé si vaya a salir después de que él realmente no estuvo ahí y le pusieron la cara digital a otro cuerpo que no era él.
Ponga la voz de Bazooka Joe.
Reemplazaron su voz con Will Arnett, ¿no? De repente suena bien diferente. Señores, nos tenemos que despedir. Rafa, palabras de despedida.
Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el capítulo de la próxima semana donde Will Arnett va a reemplazar a Javier con su voz.
Y lo hará magníficamente.
Javier, palabras de despedida.
Le voy a dar la razón a Rafa, pero no en eso, sino en la primer tema que vimos. Estaba viendo los comentarios de One Piece. A todos les encantó, a todos. No he visto un solo comentario negativo. Entonces, Ari, tú y yo somos los únicos negativos.
Está bien. Yo acepto y yo soy muy humilde. Yo soy una persona muy humilde. Yo siempre reconozco cuando estoy mal inmediatamente. Entonces, si yo veo el primer episodio y veo que está bien, yo voy a ser el primero en decirle: Rafael, eres un genio, tenías la razón, está buena esta serie. Pero hasta entonces, yo me baso en el trailer y el trailer me dice que es basura. Pero, hey. Change my mind, kids.
A ti te van a empezar a Samoa Joe la próxima semana, Ari.
Sí, porque tú no inspiras miedo para nada. Yo nada más le tengo que decir a Rafa, Rafa, tienes que ver Into the Spider-Verse para que veas Across the Spider-Verse. La tercera ya no va a ser Across the Spider-Verse Part 2, va a ser Beyond the Spider-Verse. Salió un mini film asociado, Rafa, que a lo mejor te va a llamar la atención porque es género de terror, entonces tienes que verla, Rafa. Por favor, por favor.
Después de Tetlazo.
La cuarta película se va a llamar Back into the Spider-Verse y luego sí se van a ir, güey. Y luego la quinta película, Again Across, like, we're crossing again.
No way to the Spider-Verse.
No way to the Spider-Verse.
No way home from the Spider-Verse. Me estoy
diciendo, ciertamente yo no intimido, ayer me siguieron dos hobos en la calle porque resulta que me fui mal en Downtown San Diego y acabé en una calle de hobos y me estaban persiguiendo y me tuvo que ayudar a alguien de seguridad, pero hey, así están las cosas en San Diego. Señores, nos vemos a la próxima. Adiós.
Adiós.
Dos Vitania.